Grupo del exilio cubano pide aplicar al régimen de La Habana los principios Arcos que rigieron a las empresas extranjeras que pretendían invertir durante la apartheid en Sudáfrica.
Sancionan a un año de cárcel a la dama de blanco Rosario Morales.
La fiscalía pidió 3 años de privación de libertad para el rapero Michael Castillo, el Oxobo.
Juan Guaidó afirmó que la visita a Venezuela del equipo de derechos humanos de la ONU debe verificar sin ideologías la crisis que padece el país.
El Grupo de Lima rechazó la decisión del régimen de Nicolás Maduro de expulsar al embajador de Alemania.
El gobierno de Venezuela liberó al periodista de los Estados Unidos, Cody Welder.
El subsecretario de Estado y la primera dama estadounidense reconocieron la labor de la mujer en el mundo.
El presidente Donald Trump expresó que se sentiría muy decepcionado si Corea del Norte reconstruye un sitio de misiles en Yongbyon.
Radio Martí Noticias.
Amigos, muy buenas tardes. Escuchan Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy, jueves 7 de marzo del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Arián González. Nuestro ingeniero de sonido es Efraín García y la producción de Berta Arrabal. Son exactamente las 5:02 y a esta hora pues vamos a dar comienzo a toda la gran cantidad de informaciones que tenemos para ustedes, comenzando con las de Cuba.
Pide el Grupo del Exilio Cubano aplicar al gobierno de La Habana los principios Arcos, una versión de los mismos principios que rigieron a las empresas extranjeras que pretendían invertir durante el régimen de la apartheid en Sudáfrica el siglo pasado. Amado Gil tiene una entrevista con el promotor de la campaña.
Durante el régimen de la apartheid en Sudáfrica, el reverendo estadounidense Leon Sullivan propuso una serie de principios que debían cumplir las empresas extranjeras que pretendían invertir en el país. Se llamaron los principios Sullivan y fundamentalmente se basaban en el respeto a los derechos de los trabajadores contratados. En Cuba, desde la década del 90, un grupo de activistas opositores encabezados por Gustavo Arcos Bernes fueron visionarios y escribieron los principios Arcos como forma de protección a los cubanos ante la inminente llegada de las inversiones extranjeras. Hoy, cuando se discute la aplicación del título 3 de la ley Hens-Burton, el presidente del Movimiento Democracia, Ramón Saúl Sánchez, promueve la implementación de los principios Arcos y no la ley Hens-Burton.
Pues esto se aplicaría de la siguiente forma. Si una empresa quiere hacer negocio con el régimen de Cuba, en lugar de decirle no lo hagas, ya sabemos que aunque le digan no lo hagas, la van a tratar de hacer, la empresa tendría entonces que, por ejemplo, demandar pagar directamente el salario al obrero en lugar de pagárselo al régimen, y muchísimas otras cuestiones que tienen que ver con la vida económica, la vida social, que las empresas pueden tener un impacto en ellos. Y de esa manera, si el régimen dice, no, yo voy a seguir explotando al obrero, tú me tienes que, la empresa entonces tiene que decir, bueno, yo contigo no puedo hacer negocio.
Entre los 5 principios Arcos está la contratación directa de los empleados, la no discriminación por razones políticas, sexo, raza, religión y edad, promoción de prácticas laborales justas y salarios adecuados.
Si esto se convirtiera en política exterior de las naciones, pudiera conformarse una voluntad internacional para que estas corporaciones practicaran estos principios y eso sería muy efectivo.
Sánchez se proyecta viajar a Washington para promover su idea. Amado Gil, Radio Martí.
La dama de blanco Rosario Morales fue sancionada a 1 año de privación de libertad por desobediencia civil y desacato en el Tribunal Municipal de Cojimar, La Habana. Morales, integrante del grupo Damas de Blanco Laura Poyán, su legado, dijo a Radio Martí que sus problemas legales comenzaron cuando se manifestó en 2017 en defensa de un cuentapropista en Alamar, junto a la también activista Leonor Reynó.
El juicio no lo hicieron a mí sola, a Leonor Reynó no la citaron, porque ahí lo que sucedió fue que yo salí apoyando a los cuentapropistas y a Leonor el día 5 de diciembre del 2017. Yo llegué y empezaron a gritar consignas no gubernamentales y entonces me llevaron al VIVA 12 días y ahora hicieron el juicio hoy, a ella no la citaron, me echaron 1 año de privación de libertad, aunque me explicaron que tengo 10 10 días para apelar, y sino que espere y ser notificada la vuelta de correo. Los dos policías hablaron, el carpeta que estaba allí también, que nosotros habíamos llegado gritando abajo la revolución, abajo Raúl y Fidel, y abajo el hambre, abajo la miseria. Y entonces yo me paré, le hice señas y le dije, no, también grité abajo los corruptos, porque ustedes si tienen un poquito de moral deben de procesar a los ministros corruptos y al gobierno este. Pero cuando terminé el juicio le dije, ¿me permiten? Y le fui dando la mano a cada uno y le dije a cada uno, vivan los derechos humanos. Fiscal, le dije, un día me vas a ir a buscar, porque yo estoy segura que el salario que tú ganas no te alcanza. Movió la cabeza y bajó la vista diciéndome que sí. Entonces le dije, bueno, termine, ya puedes retirar.
La Fiscalía pide 3 años de privación de libertad para el rapero preso Michael Castillo El Osogbo. Yolanda Huerga conversó con familiares y amigos del músico.
El rapero Michael Castillo El Osogbo, detenido en la prisión habanera de Valle Grande hace ya casi 6 meses, podría enfrentar hasta 3 años de privación de libertad por el supuesto delito de atentado, confirmó su tío Orestes Pérez desde la capital cubana.
Le piden 3 años. A él le habían puesto una multa. Le quitaron la multa y lo metieron preso. Ellos son los que mandan.
Aunque aún la Fiscalía no ha señalado la fecha del juicio, sus familiares y amigos tienen poca esperanza de que se haga justicia.
Ahora fue que pudo ver el expediente, aparte que no podrá hacer mucho porque la ley está en manos de la seguridad de Estado de otra forma, ¿no? Yo creo que eso es una operación de inteligencia de la seguridad del Estado, que tratan de desacreditar a los artistas independientes.
Dijo la escritora y periodista independiente Yania Suárez.
Eso se había sellado y entonces después del concierto en la madriguera donde se protestó contra la 349, a los 2 días lo encierran y le dicen que le van a revocar la multa y que lo van a acusar de atentado.
En una carta dirigida a Suárez, el músico asegura que ahora tiene un problema muy grave con el sistema porque las atrocidades que ha enfrentado en este tiempo no están muy lejos de darle la mano al fascismo alemán. En el tiempo que lleva en la cárcel, el músico ha escrito un nuevo disco que ha titulado Contra la dinastía Castro, la metamorfosis. En el mismo centro penitenciario de Valle Grande también se encuentra recluido el rapero Lázaro Leonardo Rodríguez Betancourt, Pupito en sí, por su activismo en la campaña pacífica contra el decreto 349, según han denunciado artistas y activistas. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El Tribunal Municipal de Río Cauto en la provincia de Granma sentenció el martes a 3 meses de limitación de movimiento al opositor Alexander Verdecia por no haber pagado 2 multas que le impusieron las autoridades.
Me condenaron a 3 meses de prisión domiciliaria por una multa de 200 pesos moneda nacional que me aplicaron en el mes de diciembre. Por una pegatina que puse frente a mi casa de Cuba Decide. También la multa vencía el año pasado, ¿no? Y se supone que tenían que haberla cobrado a fin de año, pero no lo hicieron. Eso más bien es para evitar que salga del municipio, por ejemplo, evitar que vaya a Santiago de Cuba, que salga de aquí de la zona.
Esta es la quinta condena de carácter político que enfrenta Alexander Verdecia, quien es el coordinador provincial de la Unión Patriótica de Cuba en Río Cauto, provincia Granma.
Un acto de repudio fue la respuesta que recibió una enfermera por pedir un lugar habitable al gobierno de Colón en Matanzas. Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
Me llamo Yurina Herrera, soy enfermera hace 32 años.
En efecto, Yurina Herrera se desempeña como enfermera en el hospital de Colón Matanzas. Este miércoles puso un cartel en la fachada del cuarto que habita con sus 2 hijas adolescentes.
El cartel lo pongo porque llevo más de 12 años solicitando lugar donde vivir. Vivo en una sola habitación con todo. Mis hijas tienen 13 y 15 años y nunca han tenido un baño. No tengo tampoco los cocinas, los cocino con leña.
Con anterioridad, Yurina puso otros carteles.
Este viene siendo el quinto cartel que yo pongo. Decía que el presidente que hiciera y enseñara justicia porque no la hay. Conmigo no la ha habido. Cuando estaba la presidenta anterior, que no tenían nada para darme, habiendo unas cuantas locales vacíos en el pueblo. Y entonces, con esta que estamos, me dijo, sí, te vamos a resolver, pero en 2 ocasiones entregaron vivienda y a mí me dejaron de lado.
El opositor Francisco Rangel Manzano tomaba fotos del cartel desde su vivienda cuando un oficial de la policía se lo llevó arrestado por varias horas.
Bueno, me liberaron a las 7:45. Que por desobediencia, desde que desobediencia cuando yo estoy en mi casa tirando fotos.
En la mañana del miércoles, una turba encabezada por la presidenta del gobierno local, Mayelín González Roja, llevaron a cabo un acto de repudio frente a la vivienda de Yurina Herrera, donde fue agredida junto a otros familiares que la apoyaban.
Que ahora sí no se me iba a dar nada. Te quedaste sin casa, era lo que decían, te quedaste sin casa. Y ahí repartieron golpes para todos, mis hermanos y yo, que éramos los que estábamos parados. Mis hermanos en ningún momento me abandonaron. Tengo una sobrina que también estaba parada y tiene un esguince en el pie, yo tengo dos dedos con fracturas, y nos llevaron para la policía.
Allí se personaron el primer secretario del partido y un oficial de la seguridad del Estado.
Diciéndome que eso, todo este problema lo había creado yo. Eso es lo que estoy creando, una ficción para que se haga una intervención como en Venezuela.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
Un acto de repudio fue la respuesta que recibió una enfermera por pedir un lugar habitable al gobierno de Colón Matanzas, según acabamos de escuchar. Y en tanto, escasez de alimentos que golpea a Cuba es aún más crítica en las poblaciones del interior, con Tomás Cardoso ofreciendo esta información.
El desabastecimiento de alimentos en todo el país es todavía más crítico en poblaciones del interior. Este es el testimonio desde Jobabo, Las Tunas, de la Ariusca Molina.
No hay huevo, no hay harina para hacer pan, uno no puede ir a buscar ni un pedacito de carne de cerdo, es que no hay nada, ni sabe lo que es nada, nada, todo desabastecido. Y la gente en la calle hablando, pero hasta ahí.
En Jibaro Holguín, el residente Julio Cuesta expresa que no hay aceite vegetal, pollo y productos de aseo.
Llevamos 3 meses en que el desabastecimiento de aceite existe también con otros productos como el pollo, pasta dental, desodorante. Las colas son tan grandes que muchas veces tienen que solicitar los empleados de las tiendas la presencia de la Policía Nacional.
Y en Caibarien, pueblo de pescadores en el norte de la provincia de Villa Clara, el precio de los productos del mar es aún mayor que el de la carne de cerdo, dice Armando Antonio Pérez.
Está más caro que la carne de porco. Hace mucho más de un mes que no hay aceite en todo Caibarien. El huevo está hace rato muy perdido. La carne de cerdo ahora mismo se está cotizando a 50 pesos moneda nacional, equivalente a $2 de la libra. ¿Cuándo se puede encontrar?
Desde Guantánamo, la provincia más pobre de Cuba, la falta de harina está produciendo una escasez de pan, entre otras limitaciones, comenta Anderley Guerra Blanco.
Ayer en la tarde, en una salida que hice, me topé 2 panaderías, colas inmensas, esperando la poca producción que se realiza y la mayoría se queda sin adquirir el producto. El pollo ha desaparecido.
La crisis económica que atraviesa Cuba se agudizará en los próximos meses y, de no abrirse a un sistema de mercado, el país podría caer en un nuevo periodo especial, pronostique un reciente estudio la consultora sobre inversiones en la isla de Habana Consulting Group. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Bankia es uno de los 5 grandes bancos españoles y cerrará sus negocios en Cuba después de 20 años de presencia en La Habana. Desde Madrid informa Michel Suárez.
Bankia puso en venta su participación en la Corporación Financiera Habana, el joint venture que mantiene con la entidad estatal cubana Banco Popular de Ahorro, reveló el diario español La Información. El periódico cita las cuentas anuales de Bankia en las que se recoge que sus activos en la Corporación Financiera Habana se pusieron en venta el pasado 31 de diciembre de 2018. Radio Martí constató el dato en la auditoría independiente que la consultora Ernst & Young realizó para Bankia. La función principal de la entidad en liquidación era asesorar a empresarios españoles interesados en realizar inversiones en Cuba. De acuerdo con el diario La Información, Corporación Financiera Habana obtuvo un beneficio de solo 1.000 euros en 2018 frente a los casi 1,6 millones de euros de 2017. El economista hispano-cubano Elías Amor Bravo dijo a Radio Martí que las expectativas en Cuba del Banco Español no se han cumplido.
En cualquier caso, lo que está claro es que la economía cubana no da para más y la mayor parte de los proyectos que en su día se crearon para intentar aprovechar unas expectativas de crecimiento y de desarrollo, pues han venido todos abajo, como este de la Corporación Financiera, que va a ser muy difícil que consiga liquidar.
Además de Bankia, los otros 2 bancos españoles que cuentan con presencia en Cuba son BBVA y Sabadell, a través de oficinas de representación. En Madrid, Michel Suárez, Radio Martí.
La Embajada de México en Cuba informó en su página web que mañana viernes 8 de marzo atenderá a partir de las 9:30 de la mañana las citas de visado hechas a través de Internet para los días entre el 1 y el 12 de abril.
Aclara la embajada que se atenderán exclusivamente los trámites relacionados con la legalización de documentos y la solicitud de visado con permiso del Instituto Nacional de Migración Mexicano.
Son exactamente las 5:15 minutos y ahora vamos a tener la oportunidad de escuchar el informe sobre el tiempo en Cuba, en el informe de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil de las provincias orientales ha iniciado una fase de disipación. Y como quiera que la onda polar se está mostrando muy abierta, no existen condiciones para que las masas frías desciendan hacia el sur. De manera que un frente frío débil llegará al noroeste del Golfo de México en la mañana del domingo, reservando para la Florida, las Bahamas y Cuba un magnífico fin de semana con días soleados, noches con poca nubosidad y temperaturas frescas. Para Cuba, tendremos esta noche nublados con algunas lluvias desde Camagüey hasta Guantánamo. Poca nubosidad en el resto del país, que se mantendrá también en la mañana del viernes. Las mínimas estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde del viernes entre los 25 y los 28 grados Celsius. Los vientos del nordeste al este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos marejadas ligeras en la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
A las 5:16 minutos, las noticias de la crisis en Venezuela.
El representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, dijo que no hay planes para una intervención militar en el país. Nuestra colega Michelle Sagué informa desde Washington, donde Abrams compareció ante un subcomité del Senado.
En la audiencia, el senador Bob Menéndez, que es el demócrata de más alto rango del subcomité, le preguntó a Elliot Abrams, el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, si el Ejecutivo estadounidense ha hablado con La Habana sobre una salida para Nicolás Maduro, a lo que el diplomático contestó que no estaban discutiendo con Cuba el futuro de Maduro. Abrams dijo que no hay planes para una intervención militar estadounidense y que no ha tenido conversación alguna al respecto. Abrams respondió a los reclamos de Maduro de que la ayuda humanitaria que Estados Unidos quiere enviar a Venezuela es solo un show político y un pretexto para una intervención militar.
Only the Maduro regime is using violence.
Él dice que el régimen de Maduro es el único que usa violencia, el único que dispara contra la gente que no está armada, el único que ha traicionado la independencia y la soberanía del país, entregándose a la influencia de Cuba en el ejército y las agencias de inteligencia del país. Es el único que usa la comida y las medicinas como arma política para el control social. Abrams anunció que Estados Unidos impondrá sanciones adicionales contra el régimen de Maduro, incluyendo más sanciones contra bancos que lo apoyan. El funcionario envió un mensaje a las Fuerzas Armadas y de Seguridad venezolanas pidiéndoles que mostraran su patriotismo, apoyaran al pueblo y señalando que ellos tienen un rol clave que desempeñar en la reconstrucción del país, y dijo que el gobierno del presidente interino Juan Guaidó busca una transición multipartidista donde puedan participar todos los sectores de la sociedad venezolana, incluyendo los chavistas. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Juan Guaidó afirma que el equipo de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU que visitará Venezuela debe verificar sin ideologías la crisis que padece el país. Esta información nos llega con más detalles con Rafael Martínez Ixo.
Guaidó responde así tras el anuncio de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, de que un equipo de su oficina hará una visita a Venezuela la próxima semana. Y responde así porque Bachelet, aunque reconoció que la crisis venezolana muestra una violación de los derechos civiles y políticos,
"This situation has been exacerbated by sanctions and the resulting current political, economic, social and institutional crisis is alarming."
Matizó su afirmación al apuntar que la crisis de Venezuela se ha agravado debido a las sanciones y el resultado es alarmante.
"No tiene nada que ver sanciones a corruptos, a violadores de derechos humanos con la crisis que padece Venezuela."
Respuesta de Guaidó a lo que dijo Bachelet sobre las sanciones.
"Apenas hace menos de un mes fue que aplicaron una sanción distinta a funcionarios, así que parte seguramente de lo que vendrá a constatar la alta comisionada."
Guaidó invita al equipo de Bachelet a que visite los hospitales, las morgues, las escuelas, cada uno de los sitios donde Venezuela padece una emergencia humanitaria compleja. Constatar, tal como ha dicho, sin ideologías, la crisis que padece Venezuela. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
El Grupo de Lima rechazó la decisión del régimen de Nicolás Maduro de expulsar del país al embajador de Alemania, Daniel Kreiner.
Por medio de Twitter, integrantes del Grupo de Lima, como Colombia y Argentina, reiteraron su apoyo al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.
También afirmaron que respaldan el anhelo del pueblo venezolano de vivir en libertad.
Y el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Heiko Maas, calificó hoy de inaceptable la decisión del gobierno en disputa de Nicolás Maduro de expulsar al embajador alemán de Caracas.
El embajador alemán Daniel Kreinen fue uno de los varios diplomáticos occidentales que estuvieron presentes para observar el regreso del presidente interino Juan Guaidó a Caracas la pasada semana tras su gira por Colombia, Brasil, Argentina, Paraguay y Ecuador.
El canciller de Maduro, Jorge Arreaza, declaró el miércoles persona non grata al embajador alemán, por lo que llamó sus actos de injerencia y dio un plazo de 48 horas para que abandonara el país.
Por su parte, Maas enfatizó que el gobierno alemán no cambiará la posición de su país de apoyar al presidente encargado Juan Guaidó y continuará respaldando su plan para organizar elecciones libres en Venezuela.
El régimen de Nicolás Maduro liberó la noche del miércoles al periodista estadounidense Cody Weddle, que había sido secuestrado en horas de la mañana por agentes de la contrainteligencia militar en su apartamento de Caracas.
Weddle, reportero del Canal 10 del sur de la Florida, estaba poco después en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, desde donde sería deportado hacia los Estados Unidos en un vuelo a Miami, según reportaba el propio canal de televisión.
El periodista y su asistente, el ciudadano venezolano Carlos Camacho, fueron interrogados durante horas en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, le dijo al Canal 10 Marco Ruiz, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Camacho fue liberado poco antes que Guaidó.
Al conocer la noticia del arresto, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, exigió la liberación inmediata de Guaidó y dijo que su secuestro era un intento del régimen para ocultar lo que ocurre en el país.
Y Estados Unidos detectó intentos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para valerse de bancos extranjeros a fin de mover y ocultar dinero y estar listo para sancionarlos en el futuro cercano, dijo el miércoles un funcionario de alto rango del gobierno de Washington en declaraciones a la agencia Reuters.
Están tratando de mover su dinero y esconderlo en diferentes lugares. Algunos bancos, en particular, algunos bancos extranjeros están siendo cómplices de este comportamiento. Así dijo el funcionario a Reuters sin proporcionar más detalles.
Definitivamente sabrán de algún nombre en un futuro cercano, dijo el funcionario y agregó que estarán sancionando a algunos bancos en los próximos días y semanas. A las 5:22 minutos, amigos, pasamos al recorrido por las noticias de Estados Unidos.
El secretario de Estado y la primera dama estadounidense reconocieron la labor de la mujer en el mundo. Jorge Orellana tiene la información.
Estados Unidos reconoce a mujeres valiosas del mundo, mientras un vuelo tripulado por mujeres entre África y Europa, charlas, manifestaciones, reivindican la igualdad de género en el mundo al celebrarse este 8 de marzo el Día Mundial de la Mujer. El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo, al celebrar el Premio Anual Internacional de Mujeres Valientes en honor de 10 extraordinarias mujeres de todo el mundo, dijo: estamos aquí para honrar a las mujeres de coraje de todo el mundo que se mantienen firmes ante la adversidad extraordinaria. Las ganadoras de este año incluyen una investigadora antiterrorista de Djibouti, una abogada de Bangladesh, una periodista de investigación de Montenegro, una abogada de Tanzania que lucha por los derechos humanos de las mujeres y las niñas, una monja de Irlanda que ayudó a iniciar un internado para niñas en Sudán del Sur, una jefa del Departamento de Policía de Mujeres en Jordania, una activista en Birmania que ha trabajado toda su vida para apoyar a la comunidad étnica desplazada por la guerra civil, y una coordinadora nacional de fiscales ambientales de Perú que lucha contra empresas criminales multimillonarias que fomentan la corrupción, el tráfico de personas y la destrucción de recursos naturales en la Amazonía, dijo. Por su parte, la primera dama de los Estados Unidos, Melania Trump, señaló:
courage is what divides those who only talk about change.
Estamos celebrando el valor de las mujeres en el mundo. Estamos celebrando ese coraje que impulsa a los cambios en el mundo, dijo. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que estaría muy, muy, muy decepcionado si Corea del Norte reconstruye el sitio de misiles. De acuerdo al informe que desde Washington envía Tony Cano.
El presidente Donald Trump dijo este miércoles que estaría muy, muy decepcionado con el líder norcoreano Kim Jong-un si se confirman informes de que se está trabajando para reconstruir un sitio de misiles. Hablando con reporteros, Trump dijo que es demasiado pronto para ver si la información sobre el trabajo en el sitio de Corea del Norte es cierta. Trump y Kim se reunieron la semana pasada en Vietnam para negociar sobre el arsenal nuclear de Corea del Norte, pero la cumbre terminó antes de lo previsto y sin progreso. Los investigadores dicen que la reconstrucción ha estado en marcha desde la cumbre y puede haber comenzado antes de la reunión. Los investigadores agregaron que la actividad podría estar destinada a demostrar la resolución frente al rechazo de Estados Unidos a la solicitud de Corea del Norte de una reducción de las sanciones a cambio de un cierto desmantelamiento de la infraestructura de armas nucleares. Tony Cano, Washington.
El grupo chino Huawei contraataca contra una demanda a los Estados Unidos. Los detalles los explica la agencia francesa de prensa en esta nota.
El grupo chino Huawei, al que Estados Unidos acusa de potencial espionaje, contraatacó el jueves. Anunció una demanda contra Washington por haber prohibido a su administración comprar equipos y servicios de la compañía o trabajar con empresas terceras que sean clientes suyas.
The US Congress.
El Congreso de Estados Unidos nunca pudo proporcionar la más mínima prueba para respaldar sus restricciones a los productos Huawei.
Huawei products.
Huawei es el líder mundial de equipos de telecomunicaciones, pero su control del mercado genera una creciente resistencia de Estados Unidos que quiere mantenerse a la cabeza del sector tecnológico. Washington dice estar preocupado por el hecho de que Pekín emplee las backdoors, las puertas de entrada en los equipos que permiten potencialmente espiar las comunicaciones. Esto tiene su origen en el pasado del fundador de la empresa, un exingeniero del ejército, y en una ley que obliga a los grupos cuya sede social está en China a proporcionar una ayuda técnica a los servicios de inteligencia. El responsable jurídico de Huawei reconoció que el grupo responderá a las solicitudes del gobierno chino, pero solo para casos de terrorismo o por actividades criminales.
A las 5:27 minutos, amigos, vamos a un breve recorrido por el mundo.
El cardenal australiano George Peel, detenido y a la espera de conocer la condena por 5 cargos de pederastia, fue demandado hoy por el supuesto abuso sexual a un menor cometido en la década de 1970.
El Tribunal Supremo de Victoria confirmó la presentación de esta demanda civil, que además de Peel incluye al Estado de Victoria, los custodios de las Hermanas de Nazaret y los servicios familiares y para la infancia de la ciudad de Ballarat.
El nombre del demandante no puede ser revelado.
La presunta víctima quiere indemnizaciones por daños psicológicos, la pérdida de salarios y por daños psicológicos y además gastos médicos, según su abogado.
El Papa Francisco exhortó a los fieles católicos a liberarse de las garras del comunismo y de las trampas del egoísmo y lo expresó al inicio de la cuaresma, un periodo de ayuno y oración previo a la Pascua de Resurrección.
El Santo Padre presidió una procesión y después celebró la misa del miércoles de ceniza en la Basílica de Santa Sabina en Roma.
En su homilía, Francisco declaró que el periodo de 40 días que va desde el miércoles de ceniza hasta el sábado santo es una llamada de atención al alma para redescubrir la dirección de la vida.
El Papa agregó que hay que liberarse del deseo de querer siempre más y nunca estar satisfechos y de un corazón cerrado a las necesidades de los pobres.
Al concluir la cuaresma, los fieles conmemoran la crucifixión y resurrección de Cristo.
Y el equipo humanitario de Naciones Unidas para Corea del Norte divulgó el plan de requisitos para el año 2019, a través del cual se hace un llamado por $120 millones para brindar apoyo que salve las vidas de 3.800.000 personas en la parte norte de la península coreana. El informe desde la ONU con Carmen María Rodríguez.
En Naciones Unidas en Nueva York, el vocero de la Secretaría, Stefan Dujarric de la Riviere, afirmó que unos 11 millones de personas, más de 40% de la población norcoreana, carecen de suficiente alimento nutritivo, agua potable o acceso a servicios básicos de salud, salubridad. Dujarric dijo que la malnutrición afecta a una generación completa de niños al enfatizar.
Coupled with limited healthcare and lack of access to safe water and sanitation and hygiene services. Children are also at risk of dying from curable diseases.
A esto se le suma un limitado cuidado de salud, la falta de acceso a agua potable, salubridad y servicios de higiene. Los niños enfrentan el riesgo de morirse a causa de enfermedades curables. Naciones Unidas enfatizó que el plan de ayuda para Corea del Norte solo contó con un 24% de financiamiento en el 2018, que durante el año pasado 1.400.000 norcoreanos no recibieron ayuda alimentaria alguna. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Una investigación de Amnistía Internacional ha revelado que decenas de activistas en Egipto han sido objeto de ciberataques y de robo de identidad.
Amnistía analizó decenas de correos electrónicos enviados a defensores de los derechos humanos, periodistas y ONGs en Egipto y concluyó que los mensajes usaban una técnica conocida como outfishing para obtener acceso a cuentas privadas.
Estos ciberataques parecen formar parte de una campaña continua dirigida a intimidar y silenciar a quienes critican al gobierno egipcio.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
La compañía Bacardí respalda el derecho de empresarios a demandar sus propiedades confiscadas en Cuba.
El secretario general de la OEA elogió a Ecuador por sus esfuerzos para proteger los derechos humanos.
La Sociedad Interamericana de Prensa denunció las malas condiciones en que trabajan los periodistas en Nicaragua.
El expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, comparó a Nicolás Maduro con Pablo Escobar y a Diosdado Cabello con el Chapo Guzmán.
Una huelga de maestros provocó la suspensión del inicio del año escolar en Argentina.
En vísperas de la celebración del Día Internacional de la Mujer, las féminas españolas reclamarán igualdad y protestarán por la violencia de género.
Radio Martí Noticias.
Amigos, nuevamente buenas tardes. Escuchan la segunda parte de Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy, jueves 7 de marzo del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Arián González, nuestro ingeniero de sonido Efraín García, la producción de Berta Arrabal. En esta segunda parte, amigos, vamos a seguir llevando a ustedes las noticias más importantes del momento. Y como de costumbre, vamos a comenzar a las 5 y 32 minutos con las noticias de Cuba. La compañía multinacional de origen cubano Bacardí respalda el derecho de empresarios en los Estados Unidos a demandar sus propiedades confiscadas en Cuba. Arián González tiene el informe.
La compañía multinacional Bacardí, de origen cubano, declaró al diario The Royal Gazette de Bermuda que respalda la postura de la Casa Blanca de implementar el título 3 de la Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubana, conocida como Ley Hearst-Burton, que permite demandar a compañías que trafiquen con propiedades confiscadas por el gobierno de Fidel Castro en los años 60. Bacardí, como muchos otros, es una empresa que perdió todas sus propiedades cubanas en una confiscación ilegal sin compensación. Respaldamos el derecho y la capacidad de los afectados para buscar justicia y evitar un mayor tráfico de propiedades robadas, así aseguró la empresa. Bacardí nació en Santiago de Cuba, al oriente de la isla, en 1862, pero tuvo que exiliarse tras la confiscación de todas sus propiedades con el giro comunista de la revolución castrista. Desde 1965 la empresa tiene su sede en Bermudas, aunque también tiene oficinas en Miami, México y Puerto Rico. El pasado lunes la Casa Blanca anunció que permitiría a los estadounidenses demandar en tribunales federales a unas 200 compañías controladas por los militares en la isla. Desde que fue aprobada la ley en 1996, el título 3 ha sido suspendido durante 6 meses. El Departamento de Estado, sin embargo, ha indicado este lunes que anunciaba una prórroga de 30 días al título 3 con una exención clave. Las compañías estatales que estén en una lista negra y que incluyen hoteles de lujo como el Grand Parker Hotel, recién inaugurado en La Habana, y el Bella Vista de Varadero.
Ariane González, Radio Martí.
ETEX anunció que a partir del 8 de marzo quedará instalado el servicio 4G en varias zonas del litoral de La Habana. Privilegio que, según dijo, será inicialmente solo para los clientes de mayor consumo.
El periódico digital 14 y medio señaló que la llegada de la 4G a esta zona de la capital coincide con un momento de amplio malestar entre los clientes.
Los usuarios de este servicio han reportado constantes cuelgues, problemas de velocidad y amplias zonas del país donde no es posible acceder en las horas picos.
En las últimas semanas, explicó el diario digital independiente, el mal funcionamiento ha afectado también al servicio de llamadas y de mensajería.
A pesar del deterioro, ETEXA mantiene los altos precios de la conexión.
Y el presidente del INDER, Antonio Becali, fue depuesto del cargo por deficiencias en su trabajo. Medios oficiales informaron sobre la situación, aunque omitieron detalles de las faltas que la provocaron. El aficionado deportivo Sergio Girat analiza a continuación cuáles podrían ser estas deficiencias.
Todo resume al deporte como estaba en los últimos tiempos aquí en Cuba, que todo ha ido cayendo, y creo que esta institución se venía imaginando hace mucho rato. No hemos ganado ni panamericanos ni centroamericanos en los últimos tiempos, y menos decir olimpiadas y todas esas cosas. Aquí ahora se habla un poco que había algo, problema con el dinero o algo de eso en el Lindel, es un misterio. En la prensa lo único que se dice que es que por mal trabajo que se destituyeron a Boyle, el preparador físico, y también al manager del equipo de las Tunas, que no ganó ahora en la Serie del Caribe. Pero ahora vienen los Panamericanos de Perú y ellos creen poder obtener el tercer lugar. Me parece que el tercero no va a coger, yo pienso en ese cuarto lugar en los Panamericanos. De hace un tiempo ya el deporte en todos los sentidos ha ido cayendo, también porque la atención al deportista no ha sido la mejor. Ya no solamente el deportista, el entrenador han tomado la decisión de emigrar, y la falta de entrenadores en la categoría infantil, que es donde más se debía trabajar con la base, no hay implementos deportivos.
En lo que va de año, este es el tercer cambio en el gabinete que realiza Miguel Díaz-Canel, luego de nombrar en enero nuevos ministros de Finanzas y Precios y del Transporte.
Un cubano lucha por convertirse en la próxima estrella de La Voz de España, y Disney proyecta una serie de televisión con los sueños de una cubano-americana de 12 años. Asimismo, un estadounidense criado por un cubano preside la lista de multimillonarios mundiales. Roxana Romero ofrece ahora todos los detalles.
Mel Cené competirá con otros aspirantes en la llamada batalla final de La Voz España. El nativo de Camagüey, de padres haitianos, impresionó a todos los jueces del concurso televisivo que transmite Antena 3 con su interpretación de Three Little Birds de Bob Marley. Mel forma parte del equipo Luis Fonsi, quien calificó al músico cubano como el propio sol.
¡Que viva Cuba! ¡Que vivan todos esos músicos que tocan todos los días! ¡Gracias!
Y hablando de series televisivas, la cadena Disney Plus lanzará un nuevo programa titulado Diary of a Female President, o Diario de una Presidenta Femenina. El mismo trata sobre las aventuras de una niña cubano-americana de 12 años de edad que sueña con convertirse en presidenta de Estados Unidos y narra sus deseos en un diario. El guión, que se convertirá en la primera serie de Disney Plus, fue escrito por la natal de Miami, Ilana Peña. Según Disney, se espera que los episodios lleguen a la pequeña pantalla para el otoño. Y mientras tanto, la revista Forbes acaba de publicar su lista anual de los billonarios mundiales. Y si se preguntan quién encabezó esta lista, que incluye 2.153 billonarios, pues se trata de Jeff Bezos, un estadounidense criado por un cubano. Bezos es el presidente de Amazon y es la persona con mayor ganancias en el 2018. Su valor, según la revista, se registra en 131 mil millones de dólares. Roxana Romero, Noticiero Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El periodo especial, aquella pesadilla que recuerdan muchos cubanos con horror, cuando se acabaron los subsidios de la desaparecida Unión Soviética, fue una época de las más grandes penurias que sufrió el pueblo cubano de a pie. Y digo esto porque ninguno de los líderes comunistas de la dictadura, ni sus familiares y amigos cercanos, sufrieron ni una sola carencia de absolutamente nada. Los hijos de los líderes no comían por una libreta de racionamiento, más racionada aún en aquel periodo especial, porque ni siquiera los artículos racionados llegaban a las mesas de las familias cubanas, que pasaron más hambre que nunca. Los dirigentes comunistas no sufrían con el periodo especial como el resto de la población, ni dejaron de ir de viajes turísticos por el mundo, como hizo recientemente el presidente títere Díaz-Canel en su tour por más de 10 países acompañado de su esposa e hija. Ahora el fantasma de aquel periodo especial de los años 90 se levanta amenazador. La crisis de la dictadura venezolana se cierne sobre la economía cubana, y la prensa internacional y los especialistas en economía y en estos temas están comentando el futuro desastroso que amenaza a la sociedad cubana. La dictadura, empeñada en mantener y recrudecer la represión en todos los órdenes, se niega a aflojar un poco y aceptar algunos cambios que liberen en algo las actividades de los cuentapropistas, facilitarles que hagan sus negocios, pero para los comunistas no es tan importante eso como mantener la represión y la persecución de los únicos que pueden librarlos de un nuevo periodo especial. Un informe de un grupo sobre consultas financieras y análisis de la situación actual de Cuba y lo que le espera para el futuro inmediato ha sido difundido por la agencia española EFE y comentado el día 5 de este mes de marzo por Cubanet. Por la extensión y lo importante de este análisis, lo compartiré con ustedes que me escuchan allá en la isla en varios de mis comentarios. Comienza así textualmente este informe, emitido por una organización llamada La Habana Grupo de Consulta. La crisis económica que atraviesa Cuba se agudizará en los próximos meses, y de no abrirse a un sistema de mercado, el país podría caer en un nuevo periodo especial. La gran depresión en que quedó sumida la isla en la década de los años 90 pronostica este análisis. Continuaré con el mismo el próximo comentario de mañana. Hasta entonces.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Amigo, exactamente 5:40 minutos, ahora las noticias de América Latina.
Luis Almagro, secretario general de la OEA, elogió a Ecuador por sus esfuerzos para proteger los derechos humanos y cumplir las recomendaciones del organismo hemisférico. Almagro formuló sus declaraciones en Washington tras firmar un acuerdo de observación electoral en Ecuador.
Desde la Secretaría General de la OEA recibimos con satisfacción la invitación a observar las elecciones seccionales y de los miembros del Consejo Participación Ciudadana y Control Social del próximo 24 de marzo. Más aún, Ecuador es el país con mayor grado de implementación de las recomendaciones de la OEA. Es con mucha satisfacción que podemos decir que más del 70% de nuestras recomendaciones han sido implementadas en Ecuador. El importante número de misiones y recomendaciones implementadas no es solo un reflejo de la gran apertura y compromiso del país en fortalecer y consolidar los procesos democráticos, su sistema electoral y las instituciones que lo componen, sino también el compromiso de la organización con el Ecuador. La misión contará con especialistas para observar dispersos aspectos como la organización y la tecnología electoral, la participación política de mujeres, indígenas y afrodescendientes, la justicia electoral y el financiamiento político. Agradezco nuevamente la confianza del Ecuador y de antemano por su apertura para colaborar con el éxito de nuestra misión de observación electoral, que será el tercer despliegue que realiza la OEA en 2019.
La Sociedad Interamericana de Prensa, que se reúne esta semana en Washington, denunció las malas condiciones en las cuales trabajan los periodistas en Nicaragua. El informe desde Washington con Jacopo Lucci.
Represión, censura, encarcelaciones, boicots, asesinatos y amenazas continuas de muerte son algunos retos que enfrentan actualmente los periodistas independientes nicaragüenses, denuncia la Sociedad Interamericana de Prensa, o sea la CIP. Se habló de estos retos durante una reunión en Washington con el objetivo de seguir generando presión internacional a nivel político y civil sobre las condiciones de trabajo de los periodistas en Nicaragua. Para Ricardo Trotti, director ejecutivo de la CIP, de hecho, la situación está empeorando.
Hay una total impunidad, nada se ha resuelto. Hay una presión total de parte del poder político al poder judicial para que no se resuelva ningún caso. Y los jueces, que deberían ser jueces constitucionales y jueces del país, están actuando a favor del poder político, condenando y criminalizando la protesta y también la libertad de prensa.
Según Trotti, la censura en Nicaragua es total. Una advertencia similar denuncia María Elvira Domínguez, presidenta de la CIP, la cual destacó casos de detenciones arbitrarias como el de Miguel Mora, dueño del canal 100% Noticias. Según Domínguez, una presión internacional y diplomática más fuerte y más protección para los periodistas independientes son la única esperanza para ver un cambio real.
Además, otra cosa es que no tienen acceso a la información pública, a la información del gobierno, porque el régimen se ha encargado de encerrar y que no salga información de allí, que esa es una de las cosas más autoritarias y en contra de la libertad de prensa. Un trabajo clandestino, ¿en qué sentido? En que no pueden exponerse como periodistas.
Jacopo Luzzi, Washington.
El embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Kelly Sullivan, avaló los encuentros entre el gobierno y diversos sectores de la sociedad, y el viernes se reunirán los obispos de la Iglesia Católica para decidir si participan en ese diálogo nacional, según expresó el cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua. Sobre todo esto, escuchen el siguiente informe desde la capital nicaragüense.
El embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Kelly Sullivan, avaló este miércoles las reuniones de las mesas de negociación entre el gobierno de Ortega y la Unidad Azul y Blanco. En tanto, la Iglesia Católica, hasta este viernes, va a definir si participan como testigos y garantes nacionales, afirmó el cardenal Leopoldo Brenes, quien también menciona que hay que escuchar las peticiones del pueblo de Nicaragua que participen organizaciones internacionales como la OEA y la ONU. Escuchemos al cardenal Leopoldo Brenes.
Creo que yo pertenezco a un cuerpo, no soy una persona aislada aquí en Nicaragua, yo pertenezco a un colegio y ese colegio se llama Conferencia Episcopal de Nicaragua. Mira, hay un sentimiento de la población en Nicaragua, ¿verdad? Y yo decía hoy escuchar, ¿verdad? Yo creo que es bien importante que las personas que están ahí en este encuentro de negociamiento, los deseos, las expresiones que están saliendo, no desde ahorita, durante meses, de parte de la población,
¿verdad? En tanto, José José Palé, representante de la Unidad Azul y Blanco, mira sumamente necesaria la participación de la Iglesia Católica y nos menciona los puntos más delicados a abordar en las negociaciones.
La alianza ha presentado 4 temas generales: libertad, democracia y justicia, y la implementación. Los integrantes de la delegación de la Iglesia Católica, al igual que los integrantes de las iglesias evangélicas, los designan ellos, sin ninguna intervención de las partes que estamos en la mesa de negociación.
Familiares y sobrevivientes de la matanza de 45 indígenas, ocurrida el 22 de diciembre de 1997 en Acteal, en el estado mexicano de Chiapas, exigieron el miércoles a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un informe de fondo que determine si se violaron o no los derechos humanos.
Al expresar públicamente su decisión de seguir el procedimiento del caso de la masacre de Acteal ante la comisión, que lo admitió hace 8 años y 4 meses, reiteraron su rechazo a la oferta de solución amistosa propuesta por el Estado mexicano.
Los familiares y sobrevivientes dijeron que con el informe de fondo que le exigen a la comisión, el Estado mexicano tendrá que responderles por todos los daños que les ha causado.
Y el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, compara a Nicolás Maduro con Pablo Escobar y a Diosdado Cabello con el Chapo Guzmán. El informe lo tiene Jorge Orellana.
Expresidentes de varios países latinoamericanos se reunieron en Guatemala en el marco del 4º Encuentro Ciudadano Elecciones Libres o Democracia Secuestrada. El expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, destacó la importancia de la democracia y aseguró que Nicolás Maduro es el nuevo Pablo Escobar y el líder chavista Diosdado Cabello es el Chapo Guzmán. Pastrana participó en el encuentro ciudadano junto a sus colegas Luis Alberto Lacalle de Uruguay, Jorge Quiroga de Bolivia y Felipe Calderón de México. Cada uno a su turno dijeron:
a veces nuestros análisis son un poquito fríos. Constitución, poderes, separación de poderes, el acto electoral. Y en eso hoy me identifico con Guatemala, porque fui secuestrado, hoy Guatemala está secuestrada, fui secuestrado por el narcotráfico y como lo vimos en la encuesta, hoy Guatemala también está secuestrada por el narcotráfico. Y por eso quiero llamar la atención, y este es un tema en el cual he sido yo obsesivo en mi vida, de llamar la atención en Colombia y en el mundo de los peligros del narcotráfico.
Instituciones independientes que trabajen para el Estado en el largo plazo y no para los gobernantes de turno que requieren impunidad o perseguir a los opositores.
Las instituciones democráticas que incluyan e igualen a todos, donde no mande el dinero y menos el dinero sucio. Democracia y libertad pareja, igual, clara, transparente, nítida. Voto. Voto claro. Necesitamos construir instituciones incluyentes en lo social. El gran igualador de lo social es igualar las oportunidades.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Precisamente advierte el presidente de Colombia que los cultivos ilegales de coca ubicados en las zonas agrícolas son un peligro para la sociedad. Este informe lo escuchamos desde Bogotá con Federico Fulleda.
El presidente colombiano Iván Duque advirtió que el crecimiento de los cultivos ilícitos de coca y amapola en zonas tradicionalmente agrícolas son una amenaza para la seguridad, las instituciones y el desarrollo social, y le pidió a los magistrados de la Corte Constitucional que definan cuál deberá ser el rumbo para eliminar estas plantaciones ilegales. Duque, que fijó su posición durante una sesión de la Corte Constitucional que revisa las normas sobre el uso de químicos para destruir los cultivos ilícitos, precisó:
esas situaciones de crecimiento de los cultivos amenaza seriamente el orden público e inclusive el orden constitucional en sí mismo en las zonas donde se ha presentado esa expansión. De esa manera, podríamos decir que esa expansión tiene afectaciones en los derechos económicos, sociales y ambientales. Tiene afectación en el debido proceder y concurrir de la administración pública. Genera distorsiones económicas, flagela a quienes han estado en la agricultura lícita y se ven presionados por grupos armados a hacer esa transición hacia la cultura ilícita.
El mandatario de los colombianos agregó que entre el 2013 y el 1 de agosto del 2018, durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, los cultivos ilícitos de coca crecieron anualmente en el 64%, al ubicarse por encima de los casi 150 mil hectáreas sembradas de coca o amapola. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
El inicio del nuevo año escolar de Argentina se pospuso hasta la próxima semana por una huelga de maestros que exige mejores salarios. Sonia Alessio, secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación, dijo que seguirán peleando hasta lograr sus objetivos.
Vinimos acá para decirles que no tengan duda, vamos a seguir peleando. No pudieron con nosotros en el pasado, compañeros y compañeras. No podrán ahora. Los maestros, las escuelas están en cada lugar del país y no tienen fecha de vencimiento.
En vísperas de la celebración del Día Internacional de la Mujer, las féminas españolas reclamarán igualdad y protestarán por la violencia de género. Los pormenores los escuchamos con la agencia Reuters.
La calle calienta motores.
¡Sigo, sigo, sigo!
¡Arriba, arriba, a tope!
Y se contagia del espíritu feminista.
¡Sí!
¡A tope las mujeres!
Mujeres de todas las edades se mueven por la igualdad.
Venimos a reivindicar los derechos de las mujeres, a bailar un ratito.
Cada una a su ritmo, pero todas con la misma ilusión.
Pero todavía queda mucho que conseguir.
El morado impregna las calles que mañana harán suyas.
Mañana no hacemos nada, ¿eh? Los maridos y los hijos que nos cuiden mañana.
La emoción de ese grito colectivo se propaga en forma de panfleto.
Seguimos teniendo desventaja pues, en muchas cosas.
Ya está bien que se nos considere inferiores, ¿no?
Las imprentas dan salida a los últimos carteles.
Queremos también en la calle que se visualice cuál es nuestro mensaje.
Y las reivindicaciones se dibujan en camisetas y complementos.
Lo que hacemos en esta es nuestra manada es preparar un pack que consiste en un bolso, una camiseta y una chapa.
Aquí trabajan a contrarreloj. En la última semana los pedidos se han disparado un 60% y casi la mitad de lo recaudado se destinará a mujeres víctimas de la violencia de género.
Amigos, les invitamos a escuchar nuestro próximo informativo Radio Martín Noticias a las 11 de la noche con Arián González y Bruno Tokars llevando a ustedes todo lo acontecido durante el día. No se lo pierda a las 11 de la noche por Radio Martín. Ahora pasamos a nuestro segmento de ciencia, donde escuchamos que un grupo de innovadores creó una batuta háptica que permitirá a músicos ciegos seguir los movimientos del director de la orquesta. Henry Llanos nos informa.
Esta batuta de alta tecnología podría hacer que más músicos ciegos se unan a grupos musicales y orquestas. Se llama batuta háptica y permite a los discapacitados visuales seguir los movimientos del director. Hay sensores que recogen incluso los movimientos más leves. Por medio de señales radiales, ellos son transmitidos a bandas que vibran en las muñecas o los tobillos del músico. Bahakan Matoshian, de la compañía británica Human Instruments, explica cómo funciona la batuta.
Senses angle, senses roll and pitch.
Detecta el ángulo, el balanceo y el tono. También detecta si estás haciendo estos gestos de manera nítida o con gestos suaves. Y estos músicos sienten las vibraciones a izquierda y derecha en alta definición y les permite sentir físicamente los movimientos de la mano del conductor.
Algunos músicos que han probado el invento sienten que él ha aumentado su autoconfianza en sus actuaciones.
Había estado tocando en una sesión de violín y dependía de escuchar a los otros músicos y luego tenía que adivinar cuándo debía entrar, lo que obviamente no era ideal porque si estás tocando algo rápido podría fallar. Esto es brillante y luego sé cuándo entrar y puedo hacerlo con confianza.
Los creadores dicen que estará disponible para alquilar o comprar en 2020 y esperan que las orquestas no tengan ninguna excusa para no contratar a músicos con discapacidades visuales. Henry Llanos, Voz de América.
Amigos, ahora farándula a las 5, aunque aún está trabajando en su álbum 11-11, Maluma ya tiene fecha para la última parte de su gira. El astro colombiano de la música urbana comenzará en San Diego, California, una serie de conciertos por 21 ciudades de Estados Unidos y Canadá, que incluyen Los Ángeles, Las Vegas, Houston, Boston, New York, Toronto, Miami y Washington D.C. Antes, Maluma pasará por los escenarios de Europa y América Latina, aunque las fechas se darán a conocer más adelante, terminando en San Juan de Puerto Rico el 9 de noviembre. Maluma estará acompañado de su banda que incluye dos coristas, un baterista, un bajo y una guitarra. Y estaciones de radio de Australia, Canadá y Nueva Zelanda están negadas a transmitir la música de Michael Jackson debido a las nuevas acusaciones de abuso sexual contra niños. Un documental de HBO de 4 horas de duración arroja nueva luz sobre los alegatos una década después de que la estrella pop muriera de una sobredosis. La familia de Michael Jackson demandó a HBO por 100 millones de dólares. Y hasta aquí, amigos, Farándula a las 5. De las 5:55 minutos, el deporte con nuestro comentarista Pepe Lacayo.
Muchas gracias. Vamos a comenzar con el baloncesto de la NBA y vamos a felicitar a LeBron James, que anoche le pasó por encima a Michael Jordan y es actualmente el cuarto máximo anotador en toda la historia del baloncesto profesional de los Estados Unidos, con solamente 32.311 puntos. ¿Te parece poco, verdad, Luján?
Sí.
Sin embargo, como dice el Guajiro, siempre hay un pero. Los Lakers de Los Ángeles aún así perdieron, pese a los 31 puntos de LeBron James, aún así perdieron contra Denver 115-99. Vamos a hablar sobre esto muchísimo más en Al Duro y Sin Guantes más tarde. En este momento, los Astros de Houston están tratando de quedarse con el zurdo estelar Dallas Keuchel, el mismo que ganó el premio Cy Young, muchísimas gracias, de la Liga Americana en el año 2015. Tiene efectividad de 3.66. Dallas Keuchel y los Astros han estado negociando durante meses y vamos a ver si Dallas Keuchel se queda con los Astros. Les vamos a dejar saber lo que está ocurriendo. Este es otro de los peloteros de alto calibre, así como lo es Craig Kimbrell, que todavía tampoco tiene un contrato a nivel de Grandes Ligas. Y en la Copa UEFA, ahora que se llama la Europa League, antes se llamaba la Copa UEFA, hubo varios resultados un poquito impresionantes. El Sevilla en España, 5 veces ganador de este título, a duras penas pudo empatar en casa contra el Slavia Praga 2-2. El Stade de Reims de Francia derrotó al Arsenal 3-1. Y el Villarreal de Castellón dio la sorpresa, fue a Rusia y le ganó a Zenit San Petersburgo 3-1. El Zenit San Petersburgo es el equipo favorito de Vladimir Putin.
Mira eso,
para que
bien.
Tú sepas. Okay. El Chelsea de Londres derrotó al Dinamo Kiev 3-0. ¿Viste todo lo que tú aprendes conmigo?
No,
en serio. El Nápoles de Italia 3-0 contra el Salzburgo. El Valencia también contra un equipo ruso derrotó 2-1 al Krasnodar. Así que las cosas se ven muy bien para el Valencia para avanzar a la próxima ronda de la Europa League. Y más tarde en Al Duro y Sin Guantes les vamos a dar quién va a jugar contra quién en las 5 ligas más importantes del planeta, comenzando por supuesto con la Liga Española, porque mañana arranca la jornada número 27, pero también vamos a hablar del fútbol de Italia, de la Bundesliga, Inglaterra, Francia y la Liga Profesional de Estados Unidos, que se está convirtiendo poco a poco en una liga que da mucho de qué hablar y ha crecido el 300% en solamente 22 años. La MLS, el fútbol de las grandes ligas de los Estados Unidos.
Oye, el soccer aquí en Miami, ¿qué pasa?
El próximo año vamos a tener un equipo, ¿sí? Se llama Inter Miami. El equipo, comienzan 2 equipos el próximo año. Miami es uno de ellos y Nashville el segundo.
Okay.
Más deportes dentro de una hora en Al Duro y Sin Guantes. No se lo pierdan.
Gracias, Pepe Lacayo. Amigos, así llegamos al final de Radio Martín Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy, jueves 7 de marzo del año 2019. Nuestro ingeniero de sonido, Efraín García, la producción de Berta Arrabal. Y tuvimos muchísimo gusto en hablar para ustedes, Arián González y Eduardo Luján. Ahora, les invitamos a escuchar el noticiero de Televisión Martí, que se transmite por todas nuestras plataformas de 6 a 7 pasado meridiano. Tengan todos, amigos, muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 9565 kHz, banda de 31 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.